Estás escuchando Hiedra FM, el podcast radial de arte, cultura, filosofía y política de Revista Hiedra. Entrevistas, opinión y crítica junto a interesantes invitados.
En un frío Santiago de Chile, iniciamos nuestro episodio 21 de Hiedra FM. Sebastián Pérez, R, dice tu Zoom. ¿Cómo estás?
Estoy bien, Iván Insunza, porque prontamente es mi cumpleaños. Solo por eso estoy bien.
Vienes hablando de tu cumpleaños hace como 2 meses. Es que sí. Como voy a estar de cumpleaños, es que voy a estar de cumpleaños.
Oye, ¿qué? Hagámosla cortita porque no tenemos tanto tiempo hoy, ¿ya? Así que por favor no divagues tanto.
Es verdad.
Así que voy a proceder a hablar de un poquito del episodio y después tú presentas a la invitada, ¿te parece?
Eso, pues cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Ya, hoy día vamos a hablar de algo que no habíamos abordado directamente hasta ahora, sino que lo habíamos tocado por otros lados. Por ejemplo, lo tocamos directamente desde el lugar del periodismo, el rol del periodista, la ética periodística, etcétera, pero no habíamos abordado tanto lo que implica entender un medio de comunicación, lo que es pluralismo, el estado de las cosas en Chile hoy, hablar sobre cuál es el rol de la publicidad o el avisaje, qué consecuencias tiene, una ley de medios, no sé, por ahí. Entonces, para eso, el día de hoy estamos con quién, Iván Insunza.
Para eso y más. Ah, ¿cómo estoy de conductor? Para eso y más, tenemos hoy con nosotros a Kiara Sáez Baeza. Voy a hacer una pequeña lectura de su reseña curricular, porque afírmense.
Eso.
Socióloga, eso. Diplomada en estudios de género de la Chile, diplomada en administración cultural y diplomada en escritura audiovisual de la Católica. Doctora en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, postdoctorada en políticas públicas del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la misma universidad. Entre 2000 y 2005 fue investigadora del Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión de Chile, integrante de la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital y del Consejo de Sociedad Civil de la Subtel como representante del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del ICI de la Chile, donde es profesora asistente desde 2011, especialista en temas de televisión, comunicación alternativa y políticas de comunicación. Le leí a mi señora la reseña adelante y me dice, capaz que algo cacha. Capaz que algo cacha de lo que van a hablar. Muy buenas tardes, Kiara. Muchas gracias por acompañarme. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes también por invitarme.
Pero por favor, parece ser que eres la persona indicada para lo que queremos conversar. Sebastián, dale nomás, entremos en materia entonces para que optimicemos los tiempos y aprovechemos este privilegio.
Ya, ok. Hagamos un poco el mismo formato que hicimos hablando con Emilia en el Hiedra FM hace 2 sesiones atrás, con una introducción pedagógica que nos pueda servir para orientarnos en términos de glosario. Que no te comenté, Iván, pero gente me dijo, oye, qué buena esa introducción conceptual. Me sirvió harto como para poder orientarme, así que vamos a hacer lo mismo. Uh-huh. Y para eso, mi primera pregunta es, ¿qué? tengo a la Elena aquí, a mi gatita. Kiara, te quería preguntar, ¿qué es un medio de comunicación hoy, ¿no? Porque a veces le decimos prensa, prensa escrita, medios de prensa, medios de comunicación, pero conceptualmente como que nos remiten a lugares distintos, ¿no? Entonces, ¿qué sería un medio de comunicación?
A ver, es que yo creo que si hablamos así como momento docente, en realidad siempre que hablamos de medios de comunicación estamos pensando dentro del contexto de la comunicación de masas y también de las industrias culturales, es decir, entendiendo que los medios de comunicación masivos, ¿sí?, forman parte del entramado de industrias que intercambian producción cultural, ¿sí?, en el mercado, ¿ya? Entonces eso es como que sería una definición técnica, pero también ahí lo importante es como entender que hay comunicación independiente de los medios también, ¿sí? Es decir, hay medios de comunicación porque utilizan soportes de reproductibilidad técnica. Esa es como, digamos, la cosa más densa, ¿no? Que es como ¿Qué es un medio de comunicación de masas? Un medio en el cual se difunde la comunicación, los mensajes a través de sistemas de reproductibilidad técnica, como el caso del cine, como el caso de la radio, como el caso de la televisión, como el caso de la imprenta, ¿no? O la prensa, y ahora también por medios digitales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que, claro, nosotros veníamos como en un formato, podríamos decir, de industria cultural analógica que implosiona con la digitalización, ¿sí? Porque la digitalización no solo es, por ejemplo, la televisión digital, sino que todos estos dispositivos de reproductibilidad que venían, ¿no?, de la industria cultural del siglo XX, ahora son posibles de digitalizar, cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya la radio, por ejemplo, no es necesariamente tiene que pasar por el aire, ¿no? Sino que tú puedes hacer radio por internet, ¿no? O la música, la industria musical, que está muy asociada a la industria de medios, ¿no? En el caso de la radio, también tú antes tenías como un montón de agentes, ¿no?, vinculados a la música para poder llegar a la radio con la música. Y ahora lo que tienes es que tú puedes grabar en tu casa, ¿sí?, algo, y luego lo subes a la web, ¿no? Por ahí se lo puedes mandar a una radio, o incluso tú puedes como generar tu propio dispositivo de difusión musical, ¿no? Lo mismo con el video, ¿no? Antes, o sea, primero pasamos del celuloide, después al video este como que uno andaba trayendo como aquí al hombro, ¿no? El VHS, hasta que llegamos a unas cámaras, ¿no?, que son portátiles prácticamente, y hasta que llegamos al teléfono, es decir, en el teléfono tú puedes hacer música, grabar videos, hacer texto, es decir, puedes hacerlo todo, ¿sí? Entonces la digitalización también tiene que ver con eso, con esta como, ¿cómo decirlo?, como estas distinciones que existían antes se difuminan, ¿sí? Y claro, eso también implica un cambio en lo que se llama el modelo de negocios de las industrias de medios, y también un cambio en lo que se llama la cadena de valor, ¿sí? Porque, no sé, por ejemplo, eso, antes era súper importante tener un manager en la música, ¿sí? Y tener tu sello, ¿sí? Hoy día eso no es tan relevante. Entonces hay ciertos agentes que dejan de tener relevancia y otros que se vuelven más relevantes. Por ejemplo, hoy día es más importante la distribución, tener dónde poner tus productos, ¿sí? Y eso pasa también con, eso también ha reformulado los medios, por ejemplo, los medios más informativos, ¿no? Como la prensa escrita o la televisión, que podríamos decir que, y bueno, la radio, yo creo que de todos la radio ha sido la que ha resuelto mejor la transición, ¿sí? La televisión está en una crisis porque precisamente no sabía adaptarse a este nuevo escenario, y la prensa escrita aún peor, ¿sí? Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que la prensa escrita en el modelo predigital era una prensa que tú la comprabas, tenías que pagar por ella, acceder a ella en papel. Hoy día nadie compra prácticamente prensa en papel y se informa a través de internet. Entonces, ¿cómo se financia ese trabajo entonces? ¿Sí? Es decir, ¿cómo se financia el trabajo periodístico? Ahí donde están, digamos, ahí podemos seguir conversando como más temas.
Te iba a preguntar a propósito de entonces de medios de comunicación, por el rol específico de la TV en el entendido de que parecieran habitar dos tesis hoy, como que la TV está muerta, uh-huh. Y por otro lado la idea de que en realidad la TV no está muerta, o sea, sigue siendo ocupando un lugar central o hegemónico. Entonces, en el Chile del 2021, ¿qué rol crees tú que juega la televisión en la sociedad chilena?
Sí, yo creo que efectivamente sigue teniendo un rol central, ¿sí? Pero al mismo tiempo se ha reformulado, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, pues si nosotros pensamos en las mismas redes sociales o en el propio Twitter, que es como el medio más de discusión y debate público, o sea, muchos estudios indican que finalmente sobre lo que más se conversa en Twitter es sobre cosas que salen en la tele, ¿sí? entrevistas, reportajes, los debates presidenciales, determinada cobertura de noticias, ¿sí? Entonces, claro, sigue habiendo, hay como una relación como simbiótica, sobre todo entre estos dos soportes, ¿sí? entre Twitter y la televisión. Pero luego el tema es que la televisión está, digamos, va buscando adaptarse a lo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que las grandes producciones de televisión son las que ya no están tan presentes, ¿sí? Porque eso implica mucha plata. Y si bien la televisión sigue siendo el principal medio de inversión publicitaria, eso va disminuyendo cada vez más con los años y se va haciendo más importante, más predominante la inversión publicitaria en Internet, ¿sí? Entonces, claro, ante eso la televisión ha tenido que ir modificándose y modificando también la inversión que puede hacer, ¿sí? Entonces, no sé, por eso también explica, por ejemplo, que en los 2000 se haya hecho tan importante para la generación de recursos de los canales los reality shows, porque los reality shows son programas muy baratos de hacer, ¿sí? Es decir, tú puedes llenar horas y horas y horas de producción con pagar a la gente por estar haciendo, digamos, por dejarse grabar, ¿sí? Que es distinto, por ejemplo, a invertir en hacer una producción o de una telenovela o de una serie o de una película, ¿sí? O de hacer, invertir en periodismo de investigación, ¿ya? Entonces, la televisión no está muerta, sigue siendo central, pero al mismo tiempo lo que yo sí siento es que está siendo más interpelada. Eso yo sí creo que pasa más ahora, ¿sí? Porque efectivamente las redes sociales se convierten en otro espacio de circulación de información, ¿sí? Que llega a difundir cosas que no aparecen en este medio masivo, ¿no? Pero también llega para interpelar a la televisión, ¿no? En cómo la televisión cubre, ¿sí? Y eso yo creo que es parte también de lo que como esta visión elitista, ¿no? Que es como la del rector y el poeta, ¿no? Que es como que las redes sociales es como que es un sin Dios ni ley, y no, son otras maneras de conversar, ¿sí? Son otras reglas de conversación y son otras maneras también de entender el debate público. ¿Sí? Eso es
Creo que ahí quedó el pase gol para mi última pregunta y después ya pasarle la palabra a Iván Insulza, que sin duda que va a preguntar algo mucho más interesante que yo. Pero es lo siguiente, tenemos esta idea de que la tele está siendo interpelada, cuestión que quedó muy clara, sobre todo después del 18 de octubre de 2019, cuando los canales hacen sendos meas culpas como, pucha, sí, y llaman a políticos a hablar, ¿no? Lo que igual es raro, porque en un inicio es como, oh sí, mira, la tele se politizó, lo que es bueno, pero ahora también se transformó de nuevo en una especie de coliseo, ¿no? Donde siempre estamos viendo a J.C. Rodríguez masacrar a algún político de turno, de lado y lado, porque él es muy, muy duro. Bueno, la cosa es que tenemos por ese lado como una especie de homogeneidad igual en el discurso, y las redes sociales parecieran producir una infinidad discursiva mayor, o sea, una heterogeneidad discursiva mayor. Y en ese sentido, no sé cómo lo ves tú, si es que se ve como que estos medios más tradicionales pudieran llegar a resolver eso o no.
A propósito de
la homogeneidad de discurso respecto a esta heterogeneidad de las redes sociales. Es como el desafío, parece que tienen, ¿no?
Pucha, es que yo creo que ahí entramos como, ahí es importante introducir una perspectiva más comparada, creo yo. Porque efectivamente nuestro sistema televisivo es muy homogéneo, ¿sí? Porque tenemos que recordar que finalmente todos los canales de televisión de alcance nacional, porque ahí yo creo que hay que hacer la distinción con la televisión local, regional, comunitaria, pero la televisión dominante, la televisión que domina el negocio, es la televisión de alcance nacional, y una televisión que está orientada de una perspectiva comercial enteramente, donde la perspectiva de televisión pública prácticamente no está, esta idea de canales universitarios, confesionales, no confesionales, que hubo en un momento tampoco está. Entonces hay una homogeneidad que no necesariamente es igual en otros países, ¿sí? Entonces yo creo que eso también como que nos permite entender quizás por qué en particular en Chile el Twitter es tan importante para la conversación y que no necesariamente es así importante en otros países, ¿sí? Por ejemplo, en Francia el Twitter prácticamente no existe, ¿sí? Entonces uno dice, es raro, ¿no? Porque como que para nosotros es como súper importante como saber lo que pasa allí, y no, y eso a lo mejor habría que investigar un poco más, como más científicamente, las correlaciones, ¿no? Entre que haya mayor diversidad del sistema de medios y el rol que ocupan las redes sociales digitales en términos del debate público. Entonces yo creo que esa homogeneidad que tenemos aquí, y que además es como una homogeneidad en términos de modelos de negocio, es una homogeneidad valórica, ¿sí? E ideológica, ¿ya? Que insisto que no es igual en todas partes, ¿sí? Es decir, si hay canales, si hay países donde hay una televisión pública importante, eso ya redefine, ¿sí? Sí, hay canales comerciales, pero también hay canales educativos culturales de alcance nacional, eso también reformula, porque uno ve en realidad que hay más diversidad de cosas, ¿sí? En cambio aquí como que esta homogeneidad, y además es muy conservadora la televisión chilena, ¿sí? Es poco jugada, es poco audaz, es poco innovadora, ¿ya? Entonces todo eso es como que es como un medio muy convencional, ¿sí? Entonces claro, ante eso, como que esta ventana que abren las redes, claro, es el espacio donde entra toda esta heterogeneidad que no logra traspasar a la tele, ¿sí? Pero no sé, pues yo que conozco más de cerca el caso de España, sí, aún con que España es un país donde tampoco digamos que hay tanta diversidad de televisión, uno sí ve que es como que hay más aire fresco, hay más, como que hay más disrupción, hay un humor más refinado políticamente, ¿sí? Entonces como que uno ve que otros sistemas de medios son posibles. Sí, y ahí quizás la oportunidad tiene que ver ahora con el cambio constitucional y cómo desde el cambio constitucional se puede reforzar una promoción de una mayor diversidad mediática. Y eso no pasa solo por los canales de alcance nacional, ¿sí? Porque yo creo que también pasa por fortalecer más esta otra diversidad, que es la diversidad más allá de Santiago.
Antes de profundizar en eso, Kiara, que lo vamos a dejar para el final, porque la convención parece ser en todas las conversaciones que tenemos aquí, como la posibilidad de imaginar el futuro, ¿no?
Entonces, el horizonte utópico.
Claro, lo vamos a dejar hacia el final para ver cómo, cuáles son las alternativas de futuro que tenemos. Pero me gustaría antes de eso que pudiéramos profundizar en algo que ya empieza a aparecer con bastante claridad en lo que nos decías, que es la concentración de medios, ¿no? Digamos, si uno piensa en diferentes escenas, Piñera post 18 de octubre juntándose con los, digamos, con los altos mandos, ¿no? A la Junta Militar de los Medios de Comunicación, o no sé, el caso Carosi tan bullado a propósito de la transmisión de la Batalla de Chile en la red, la bajada de los anunciantes en CNN a propósito del estallido, y me acordé también de una anécdota en teatro, que teatro, como siempre es pequeña escala, no tiene habitualmente estos problemas, ¿no? Pero me acuerdo de cuando se estrenó la Oficina, una obra que criticaba o develaba, digamos, los mecanismos de los servicios de inteligencia que siguieron operando en democracia, dirigida por Jesús Urquieta, en Matucana 100, se bajaron todos los auspiciadores. Mandaron a llamar a Jesús y le dicen, no, los auspiciadores no quieren aparecer, ¿no? Frente, o sea, acompañando esta obra, una cuestión que el teatro es media inédita. Eso era una nota al pie, ¿no? Porque habitualmente...
¿Qué año fue esto?
2007.
Ya.
Yeah. El Consejo de Seguridad Pública, ¿no? Pero que era una cosa de, sí, servicio secreto. Bueno, despliego toda esta cantidad de escenas como para describir que cuando uno habla de concentración de medios, no son de estas... una, como supone el conservadurismo, una fantasía más, ¿no? De los comunistas que son tan ingeniosos, sino que en realidad es una cuestión muy concreta, real, y que podemos rastrear a partir de episodios no solo de hace mucho tiempo, los 90, diríamos, tiempos difíciles, no, hoy día, ¿no? Lo de Carosi, ¿hace cuánto pasó? El mes pasado. Entonces, ¿qué es la concentración de medios? ¿Por qué se genera, no? ¿Y qué implica? Sería como una pregunta central, y en relación a eso quizás también los problemas editoriales, ¿no? La pretensión de objetividad versus la posibilidad de una pluralidad más bien de subjetividades, ¿no? Uh-huh. A ver si podemos profundizar por ahí.
Sí, la concentración de la propiedad. Bueno, nuevamente, momento docente. Claro, efectivamente nosotros en general tenemos un problema de concentración de mercados, digamos, no solamente los medios, yo creo que eso también es importante entenderlo, es decir, es importante como entender como el juego de espejo entre distintas como parcelas de la realidad que cuando nosotros hablamos de Chile, ¿sí? Es decir, hay una correspondencia entre esta concentración que se da en la propiedad de los medios con la concentración que se da en la inversión publicitaria, ¿sí? Es decir, como que son al final como cajas de resonancia unas de las otras, ¿ya? Entonces, claro, uno puede hacer un análisis de la propiedad de los medios y decir, bueno, efectivamente tenemos un duopolio de la prensa, tenemos unos canales de alcance nacional que son muy parecidos entre sí, tenemos luego un montón de conglomerados de radio, ¿sí? Y uno puede decir, oye, pero hay, no sé, 200 radios locales regionales, ¿cachai? Entonces, como que, ¿cómo que está concentrada la propiedad? ¿Ya? O uno puede decir, oye, hay, no sé, 40 canales regionales que emiten por televisión abierta. Sí, efectivamente, eso es así, pero ¿cuál es su relevancia en términos de la cuota de mercado de audiencia, por ejemplo? ¿Cuál es su relevancia respecto de la inversión publicitaria? Entonces, ahí vamos viendo que es un poco como mi planteamiento al respecto, porque, claro, efectivamente, en el contexto del debate de primarias, por ejemplo, se habló de la problemática de la concentración, ¿no? Y hay un tema con la concentración de la propiedad, pero sobre todo de la propiedad de los medios, pero sobre todo por el impacto que tiene sobre otros mercados relevantes, que son los de las audiencias y los de la inversión publicitaria, ¿sí? Entonces ahí es donde se devela, ¿no?, el impacto de la concentración de la propiedad. No es la propiedad el problema en sí, necesariamente, sino que por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo un trabajo este año sobre pluralismo, pero en televisión local, regional y comunitaria, ¿sí? Y entonces estamos viendo la problemática de la medición, de los sistemas de medición de audiencia. Y entonces, el sistema de medición de audiencia que tenemos no mide las audiencias de estos canales, ¿sí? ¿Por qué no las mide? ¿Ya? Los agentes, ¿cómo se dice? Los incumbentes escriben una serie de argumentos para decir por qué no lo hacen, pero la respuesta de los expertos es que lo que existe es una colusión encubierta por parte de Anatel, ¿sí? Que es Anatel la que no quiere en realidad repartir la torta, porque controlar la información sobre las audiencias permite controlar la información sobre la inversión, ¿sí? Es decir, con esos datos es que se va a los anunciantes para decirle, oye, yo tengo esta audiencia, ¿no? Y entonces con eso reproducimos, ¿no?, un sistema muy fuerte, centralizado desde Santiago, centralizado desde el Barrio Alto, de las tres comunas del Distrito 11, ¿no? Y claro, tenemos 40 canales más, pero esos canales no tienen peso, ¿sí? Ni tienen pesos, ¿no? Porque cuando cada un canal de esos viene a, dice, oye, aquí nos ven, supongamos, no sé, 50.000 personas, y es como, ya, pero ¿cuál es tu dato, tú? ¿Sí? No, es que lo que me responden en las redes sociales, ya, pero es que con ese dato no puedes ir a pedir inversión publicitaria, ¿entiendes? Entonces, son como pequeñas, como trabas, que van afectando finalmente el dinamismo de la industria, ¿no? Y que impiden precisamente la innovación, Por eso que yo decía antes, la industria televisiva es una industria muy conservadora, ¿sí? Es como, no me muevan nada, ¿sí? Déjenme todo así nomás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Que en otros países no funciona así, ¿sí? En otros países los sistemas de medición están obligados a medir a todos los tipos de canales, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una empresa privada que mide esto. Por ejemplo, en Inglaterra hay una empresa que es privada pero no es lucrativa. Por lo tanto, tiene otros horizontes para preocuparse por la medición de las audiencias, ¿sí? Entonces, lo que vamos viendo es que hay distintas posibilidades. Sin embargo, también vemos que este problema del control de la industria televisiva de alcance nacional desde las capitales no es solo un problema en Chile en el contexto latinoamericano, ¿sí? Es decir, que se repite y tiene que ver finalmente con las lógicas propias de la centralización de los países latinoamericanos, ¿sí? En la situación, por ejemplo, nuestra es casi mejor que la de Uruguay, ¿sí? Porque en Uruguay ni siquiera se mide el consumo televisivo de los canales nacionales fuera de Montevideo, ¿sí? Aquí se mide en 4 o 5 regiones más que Santiago, pero aún así es insuficiente, pero un poco como para también, ¿cómo decir? Para contrastar, ¿no? Como para poner en contexto cuál es esta realidad nuestra y lo que implica. Es decir, básicamente a lo que hay que apelar es a que no haya agentes con una posición dominante tal que afecte al resto de la industria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel de los canales nacionales, el dato público último, que es del año 2019, es que Mega concentraba, solo de los canales de alcance nacional, Mega único, él concentraba casi el 50% de la inversión publicitaria en televisión abierta. Eso es una posición altamente dominante, ¿sí? Y en situaciones parecidas a esas, como por ejemplo en México, el organismo regulador ha pedido, por ejemplo en el caso de Telmex o en el caso de Televisa, ha pedido a las empresas desconcentrarse, ¿sí? Precisamente para que su posición dominante no implique controlar un mercado, ¿sí? Entonces, ese tipo de debates no se pueden hacer en Chile, porque la institucionalidad es muy, ¿cómo decirlo? La institucionalidad reguladora es muy poco comprensiva de la especificidad de estos mercados, ¿sí? O sea, como que, y eso tiene que ver también con la modificación de la ley de prensa que se hizo en el 2009, donde no importa, por ejemplo, en el caso de las fusiones de los medios y todo eso, no importa el impacto en la dimensión informativa, sino que importa solamente en la dimensión estrictamente económica. Entonces volvimos a esta cuestión de que a lo del principio, estamos hablando todo el tiempo de industrias culturales, ¿sí? Las industrias culturales no son iguales al resto de las industrias y por lo tanto los estados están obligados, sobre todo los que han suscrito el convenio por la diversidad cultural, están obligados a evaluar las problemáticas de la concentración de una manera distinta a que si vendieran tostadoras, ¿ya? Y no, eso es lo que no pasa en Chile, es decir, ahí hay una falencia que debiera mejorarse.
Claro, vamos a ver la última pregunta, ¿por dónde le entramos a ese mejoramiento? Te iba a preguntar antes algo que me había quedado pendiente, pero voy a aprovechar también algo que dejó Iván pendiente, que es, a propósito de diversidad cultural, la noción de pluralismo, como qué implica eso, y además, sumado a lo de Iván, como qué sería la objetividad, porque me parece que TVN lo consigna en uno de sus articulados que le dan como estructura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es la objetividad hoy? ¿Se puede seguir defendiendo o no? Teníamos la posición de la profesora Faría Serán, que decía que la objetividad no existe. Eso primero y después la de pluralismo, ¿te parece, Ger?
Sí. Sí, yo también soy partidaria. El concepto de objetividad es un concepto muy como de, no sé, del periodismo en los 70, no sé, como, y además como muy como en la lógica más gringa del periodismo. Pero no sé, es como preguntar si existe la objetividad en la ciencia. No, la objetividad no existe en la ciencia. Sí, lo que existen son buenas investigaciones, buenas hipótesis, buenos datos, sí, buenas preguntas. Entonces yo sí creo que hablar de objetividad no es la palabra adecuada en periodismo, sino que más bien es veracidad, ¿sí? Yo creo que es la veracidad lo que debiera orientar el trabajo periodístico, y en el fondo como que tratar de recabar la mayor cantidad de datos para explicar un problema o para informar de un hecho, ¿sí? Más que esta idea como de que yo no tengo oposición, ¿no? Porque efectivamente, no sé, hay un concepto que es súper importante de la teoría cultural, ¿no? Que es el concepto de materialismo cultural, ¿sí? Es decir, mi cultura, mis representaciones, mis visiones del mundo tienen que ver con mis condiciones materiales. Entonces, según donde yo esté ubicado materialmente, es como yo voy a ver la realidad, ¿no? Voy a opinar, y yo también, en el caso del periodista, como yo voy a construir información, ¿no? Si tú eres un periodista que nunca ha ido a una marcha, ¿qué vas a decir sobre una marcha? ¿Sí? O sea, digamos que ahí queda súper claro, y ahí es donde uno dice, ah, nuestra gente no tiene calle, ¿sí? O nunca salió, nunca bajó de la Plaza Italia, ¿ya? O nunca ha tenido que enfrentarse con un paco, ¿ya? Entonces, eso es un ejemplo de materialismo cultural, ¿sí? De este concepto que viene más como de mis otros trabajos más sobre cultura popular, pero que para mí es un concepto súper clave, que es como que no... entonces, desde ahí, claro, uno puede decir, ya, yo me reconozco en cierta posición, pero aún desde ahí yo puedo procurar avanzar hacia hacer un trabajo periodístico, en este caso, más veraz, más profundo, con mayor investigación, etcétera, ¿sí? Y que creo que es donde hay una falencia más, digamos, si llamamos a eso, más a la formación periodística, ¿sí? O sea, creo que hay muchos vacíos de... La otra vez hicimos como un levantamiento de información. Hay muy pocas universidades, por ejemplo, donde se enseña ética periodística, ¿sí? Entonces, o sea, ya ni siquiera derecho a la información, ¿no? Que sería como la cuestión más sobre esto, sobre hablar de concentración, hablar de pluralismo, hablar de las leyes. Ya ni siquiera eso, que eso es aún menor, ¿no? Sino que ni siquiera la cuestión ética está... Es posible decir que es mayoritaria en las escuelas de periodismo en Chile. ¿Sí? Eso diría yo sobre el tema de la objetividad y sobre el tema del pluralismo. Digamos que hay como dos dimensiones del pluralismo cuando hablamos de los medios. Hablamos del pluralismo interno y externo. ¿Sí? Entonces el pluralismo interno tiene que ver con que con independencia de la línea editorial, y eso también es importante como entrar por ahí a esta conversación, que con independencia de la línea editorial, los medios, sobre todo los que utilizan espectro, están obligados a presentar una diversidad de contenidos, o sea, a nivel de contenidos, presentar una diversidad de temas, una diversidad de actores, una diversidad política, una diversidad social, etcétera. Y luego el concepto de pluralismo externo tiene que ver con que existan efectivamente medios con líneas editoriales diferentes entre sí, ¿ya? Que existan medios con diversidad de focos, con diversidad de sello, ¿no? Con diversidad de sistema de financiamiento, con diversidad de definición, ¿no? Si va a ser local, regional, comunitario, con fines de lucro, sin fines de lucro, educativo, cultural, informativo, deportivo, ¿sí? A eso se refiere un poco la idea del pluralismo externo, y ahí, por ejemplo, es súper importante la relación con la concentración, ¿sí? Es decir, si el mercado de las audiencias está controlado, si el mercado de la inversión publicitaria está cerrado, ¿sí? A solo algunos actores, entonces es un sistema de medios con menos pluralismo externo que uno donde efectivamente se midan todos, se asegura que no haya un control importante de un mercado por algún actor, ¿sí? Entonces esas son un poco las dimensiones en las cuales uno puede hablar de pluralismo en los medios.
Me estoy dando cuenta que somos súper poco plurales, Iván Insunza. Nuestro espectro político es bastante recortado. Vamos a tener que invitar a José Antonio Kast.
Inviten al antropólogo, de las sandalias con calcetines.
No, Ortúzar, no. Es que los conversos nos caen mal a nosotros.
Yeah. Yo invitaría a Kast solo por el desafío de sacarlo de su centro, que uno ve cómo no le entran balas, ¿eh? Y la incapacidad, digamos, del periodismo también de ponerlo en problema. Me acuerdo de cuando hacían este 20, ¿te llegó tu hora? La cuestión fue brutal porque era espacialmente lo que uno supone que ocurre con la relación de Kast con el periodismo, era radical porque era esta estructura de espacio, ¿no? donde está al centro el candidato y rodeado por gente especialista, no muy diversa, y ninguno lograba darle, están todos con metralleta en mano, lo tienen al centro, y nadie lograba darle en el blanco, ¿no? Esquivaba uno, esquivaba al otro, esquivaba al otro. Y ahí, no sé, uno dice, bueno, el tipo tiene ciertas habilidades retóricas, comunicativas, pero al mismo tiempo como nadie va a poder darle, ¿no? Como el problema de la puntería también habría que observarlo.
Oye, yo creo que estamos con pase gol para hablar sobre los resultados de este estudio, a propósito de pluralismo en televisión. Uh-huh. Si tú nos pudieras mencionar... ¿Cuál es la palabra en español? Ah, es que estamos acostumbrados a la idea de los highlights, ¿no? Como los hitos centrales.
Los titulares.
De este estudio, ¿en qué cuestiones pudiéramos hacer énfasis que te parecen más preocupantes?
A ver, por ejemplo, a nivel de la diversidad programática, nos llamó la atención primero que hay tres canales de alcance nacional que no tenían noticiero ni programa informativo, ¿ya? No tenían noticiero, pero sí, por ejemplo, la Red tenía programas de opinión y debate. Uh-huh. Pero claro, en ese momento ni la Red, ni Telecanal, ni TVMás tenían. Y que al mismo tiempo, por ejemplo, en Telecanal y en TVMás, el principal género era publi reportaje. ¿Sí? Y eso tiene varios correlatos, digamos, en relación a otros datos, porque, por ejemplo, ahora en la región de la Araucanía, a TVMás le dieron una concesión nueva, en vez de dársela a un proyecto de un colectivo indígena, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno empieza a hacerse las preguntas sobre cómo funciona la adjudicación de concesiones. Es decir, se prefiere dar... ¿Por qué? Porque técnicamente posiblemente era mejor el proyecto de TVMás, ¿sí? Teníamos con más espaldas económicas, pero ¿qué es lo que le sirve a una región como la Araucanía? ¿Una extensión de un canal que es esencialmente public reportaje o darle una concesión a un canal regional vinculado a la identidad regional, ¿sí? Entonces ahí digamos que vamos enlazando datos nuevos con datos antiguos. Luego, en términos de diversidad temática, no nos sorprendió, por ejemplo, que los noticieros, lo principal sigue siendo delincuencia y deporte, ¿sí? En prácticamente todos los canales. Después hay algunas diferencias más pequeñas, pero ese dato también es muy interesante. Después, a nivel de un dato que a mí me pareció bien, ¿cómo decirlo?, bien decidor, fue el de la diversidad política, ¿sí? Porque encontramos que había muchos partidos que no aparecían, y que la mayoría de los partidos que no aparecieran en ningún canal de la muestra, la mayoría era de izquierda, ¿sí? Y entre todo ello, más notorio, que lo digo en todas partes, que después de esto la gente piensa que soy comunista, es que no aparecía el Partido Comunista en las noticias, ¿ya? O sea, un partido que tiene bancada, Claro. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de, no sé, pues, qué decirte, no sé, ya ni sé qué partido tiene un solo, no sé, pero no estamos hablando de Navarro, por ejemplo, así que Navarro uno, es el mismo.
Claro,
¿sí?
Claro. Un partido grande, no, el Partido Comunista.
Claro, entonces, como que no aparezca en una muestra de 5 semanas aleatoria de 4 canales, es como, ¿qué pasa aquí, po? ¿Sí? Para que después aparezca un candidato y le ven como, sí, sí, como caja, ¿no? Hasta hacerlo, digamos, explotar, ¿no? Entonces, como, ¿qué onda, po? ¿Sí? Eso, y luego, digamos, dentro de todo eso, quizás ya la otra. Bueno, y aquí también está el tema de la concentración, pues efectivamente son mercados altamente concentrados, el de la audiencia y el de la publicidad, en televisión abierta de alcance nacional. Entonces, claro, son datos, y además, sobre todo en el caso de los noticieros, porque además de esto que yo les decía, que Mega tiene más o menos el 50% de la inversión publicitaria en general, y en el caso de nuestro estudio también apareció en torno al 48% para la hora de noticieros. Entre todos concentran igual casi el 97% de la inversión a esa hora, ¿sí? Porque como todos los noticieros se dan a la misma hora, ¿sí? Y luego vemos que son altamente homogéneos entre sí y con bajo pluralismo, ¿no? Entonces es como la peor mezcla, ¿sí? Entonces yo diría que ese es como el principal resultado, es ese, que el pluralismo interno y externo de la televisión de alcance nacional es muy bajo, y que a pesar de que hay una obligación del CNTV de asegurar el pluralismo, y en particular asegurar el pluralismo en los programas informativos, ¿sí? Entonces ahí vemos que también hay un laissez-faire de parte del organismo regulador, ¿sí? Y esa es como la segunda parte del problema, por decirlo, ¿sí? Porque, como decía una suegra mía antigua, el porte de la pailita es la empanadita, ella decía, ¿ya? Entonces, como que, ¿ya? Entonces decía, claro, sí, o sea, no pedamos a los canales que sean de otra manera si nadie le está poniendo ni una fiscalización seria en estas cuestiones. ¿Sí? Teniéndolas, digamos, teniendo el mandato legal de hacerlo. ¿Ya? Entonces, claro, no es solamente como que los canales hacen lo que quieren, es como, pucha, hacen lo que quieren porque al otro lado no hay nada diciéndole que lo hagan de otra manera.
Quizás ahí Kiara está dando bote la pelota en el área chica. Lo hacen porque pueden, ¿no? Y como la lamentable respuesta a un montón de fenómenos al interior del modelo económico que Chile ha venido reafirmando, sosteniendo estos años hasta ahora. Y por lo mismo, y en virtud del tiempo también, para que no se nos quede fuera, abordemos el asunto legal, las posibilidades de futuro, decíamos a propósito de la convención. Yo diría que son, bueno, dos preguntas en una, ¿no? Por un lado, nos declaramos absolutamente ignorantes respecto de si hay o existe efectivamente ingresado algún proyecto que esté en discusión o algo así. Eso a nivel de Congreso, ¿no? Pero por otro lado, la segunda parte de la pregunta sería también si has tenido ocasión de revisar los programas de gobierno de las candidaturas presidenciales en relación a esto, que es como la otra patita del futuro, ¿no? Además de la convención, y esa sería la última, ¿no? ¿Qué rol puede tener la Carta Constitucional en relación precisamente a evitar que sucedan todas estas cosas que venimos conversando como que uno intuye, ¿no? Que son como las cuestiones nefastas de nuestros medios de comunicación y de nuestro Chile,
digamos. Sí, mira, yo creo que es importante que nosotros estamos haciendo ahora un curso de extensión en el ICI con la profesora Claudia Lago y la profesora Patricia Peña. Entonces, la semana pasada tuvimos la primera sesión, hoy día tenemos la segunda. Y claro, la semana pasada, la tesis de la semana pasada es, aquí no es que no haya regulación, ¿sí? Lo que pasa es que la regulación que hay es mala, ¿ya? Entonces, y entonces cuando, por ejemplo, sea como que hasta aparece esta cosa como la palabra mágica de la ley de medios, como que la ley de medios lo va a arreglar todo, es como ya, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Porque es como que no, los medios no sacan las opiniones de toda la gente. Ah, no, la ley de medios, ¿ya? No, la concentración, no, la ley de medios. Y es como, hermano, ¿no? Pues no es así la cosa, ¿ya? Porque, por ejemplo, si nosotros analizamos la institucionalidad en este momento, tenemos la ley de prensa, ¿sí? En Chile hay una ley de prensa del 2001. En la ley de prensa están las cuestiones relacionadas con el control de la concentración de la propiedad, ¿ya? Lo que pasa es que en el 95 se propuso, cuando se estaba discutiendo la ley, se propuso una regulación explícita de porcentajes de mercado que el Tribunal Constitucional consideró, obviamente, inconstitucional, ¿ya? Pero se mantuvo un texto que era el que yo les decía. Entonces, entre el 2001 y el 2009 se realizaba un control previo de los cambios en la propiedad de los medios, y lo que se analizaba respecto a, en la Fiscalía Económica, Fiscalía Nacional Económica y en el Tribunal de la Libre Competencia era el impacto en el mercado informativo, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera vinculaba, ¿no?, la problemática de la concentración a la especificidad de los medios. Pero a partir del 2009 eso cambió, ¿ya? Entonces, a partir del 2009 solo se habla de el impacto en la competencia económica, el efecto sobre la competencia económica, ¿ya? Entonces, claro, cuando hablamos de la concentración, la primera pregunta que uno debería plantearse es como ya, ¿queremos que la ley de prensa retome lo que se consideró inconstitucional en el 95 en esa línea? De decir, máximo el 30% de un mercado, sí, no. ¿Ya? Es decir, como que no inventemos la rueda porque esta cuestión ya está en la ley, entonces es esa ley la que tiene que resolver esta cuestión. Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de la problemática de la institucionalidad reguladora, el problema del CNTV es que efectivamente hay que ir hacia otro tipo de institucionalidad reguladora convergente, ¿sí? Pero el CNTV tal como está, el problema que tiene es que no cumple su propia ley, es decir, no es un problema de que tiene que haber una ley nueva del CNTV, ¿ya? Luego, en el caso de TVN, lo que tenemos es que hay que hacer otro tipo de cambios, ¿sí? Que hay que cambiar la cuestión del autofinanciamiento, eso hay que cambiarlo. Hay que cambiar esto de que las orientaciones programáticas dependan de los directorios y no que estén en la ley, que no haya una orientación más explícita en la ley sobre cuál es la misión pública y cuál es el rol diferenciador de TVN en el escenario, digamos, mediático, ¿ya? Después está ley de telecomunicaciones, ¿ya? Ahí está las radios están separadas de todo. Entonces, si tú quieres resolver los temas de la radio, ¿dónde los vas a meter? ¿Cómo resuelves eso? Y luego, ¿cómo resuelves esto? Otros elementos que aquí no hemos conversado, la concentración en las infraestructuras de telecomunicaciones, la calidad de la calidad de la internet, el acceso a internet en zonas extremas y rurales, ¿sí? Entonces, yo soy más bien de la idea de que son distintos cuerpos legales y que con cada uno hay que hacer un trabajo diferente. Luego hay otras cuestiones, el acceso a la información pública, esa es otra dimensión de la libertad de expresión que no se resuelve con una ley vinculada a los medios de comunicación. El derecho tiene que ver con el derecho a la información y el acceso a la información pública, ¿sí? Es otra dimensión de la cuestión.
Y eso ya podría ser como de orden más constitucional, ¿no?
Es que mira, ahí el punto es que yo creo que tenemos que ir en el escenario, digamos, actual, tenemos que ir, o sea, por una parte, hay que trabajar en varios, ¿cómo es decirlo? Hay que trabajar en varios tiempos, ¿sí? Hay cuestiones hoy día, o bueno, cuando se vaya Piñera, ¿no?, que se pueden resolver a partir de... O sea, ¿cómo asegurar mayor libertad de expresión a nivel súper, súper básico, ¿sí? Es que se eliminen los enclaves autoritarios que quedan en distintos cuerpos legales, por ejemplo, el tema del desacato a la autoridad, el tema de injurias y calumnias en el trabajo periodístico, el tema de la ¿cómo se llama? El tema del derecho a reunión, sí, que hay que pedir permiso para juntarse, todas esas cuestiones, digamos que es lo primero que hay que resolver. ¿Sí? O sea, si de verdad, y para eso no se necesita cambio constitucional, solo se necesita voluntad política. ¿Sí? Eso. Luego están las obligaciones que se tienen que cumplir y que no se han cumplido. CNTV. ¿Sí? Ahí lo primero es CNTV. Y ahí está el tema del pluralismo y está el tema de cómo se están adjudicando las concesiones, si se está cumpliendo con la reserva de espectro que estableció la ley, si los fondos de producción audiovisual se están entregando de acuerdo al sistema escalonado de beneficios que dice la ley que tiene que hacerse, etcétera. Ahí hay como todas unas mejoras que todavía no hemos cambiado nada. ¿Sí? Y luego están las cuestiones más profundas, que esas sí tienen que ver con el cambio constitucional y que tienen que ver con el modelo de sociedad, el modelo de distribución del poder, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si nosotros queremos tener una propuesta de un sistema de medios descentralizado, ¿sí? Que es una de las propuestas del programa de Boric, por ejemplo, el concepto de descentralización y comunicación, entonces eso implica entender de otra manera la relación de la capital con las regiones, donde un coletazo de eso es qué va a pasar con la comunicación ahí, ¿sí? ¿Va a significar que vamos a tener medios públicos en todas las regiones? Supongamos que sí, ¿ya? Yo no lo tengo claro. Supongamos que sí, ¿ya? ¿Y de dónde vamos a sacar la plata para eso? Si tenemos mercados concentrados de audiencia y publicidad. ¿Se entiende? Entonces, como que, o sea, en el fondo, cuando uno empieza a decir, no, lo que queremos es cambiar el modelo de sociedad, queremos, por ejemplo, que promover más los medios medianos y pequeños, eso implica hacer cambios estructurales, ¿sí? El Estado tiene que meterse a ver la cuestión de cómo se están midiendo las audiencias y si eso es efectivamente, es competitivo o es al revés, es oligopólico, ¿sí? Entonces, ahí es donde ya se empieza a hacer como más, yo digo como estrategias de mediano y largo plazo, ¿ya? Pero como que es hablar, para mí, a mí el concepto de ley de medios le ha hecho pésimo al debate sobre democratización mediática, ¿sí? Porque es muy reduccionista, es muy simplista y es pura cáscara, es una consigna que no tiene contenido, ¿sí? El contenido es esto. ¿Queremos resolver el problema de la concentración? Ya. ¿Cómo cambiamos eso en la ley de prensa? ¿Implica que hagamos una ley de prensa nueva o simplemente podemos reformular artículos? ¿Sí? O sea, como que si quieren hablar de ley de medios, la ley de prensa ya es una ley de medios. ¿Sí? Entonces, como que por eso que siento eso, que la ha hecho muy mal al debate.
Me acordaba de un pasaje de un libro de Kropotkin, se llama La ley y la autoridad, donde dice, alguien va a la plaza y el tipo que está regando lo quedó mirando feo, y entonces uno piensa, debería haber una ley que prohibiera a la gente que está regando que me quede mirando feo, ¿no? Como la lógica de pensar de que la ley en sí, per se,
claro,
resuelve los asuntos, exactamente, ¿no?
Como, sí, bueno, eso también es...
Sí. O sea, ahí se aloja la idea de autoridad más nefasta versus la política, versus la vida en común, versus... ¿no? Una ley para perros rabiosos, decía, una ley para gente regando,
no,
una ley.
Pero además, para... como que yo soy partidaria de la idea de que a los entramados legales hay que sacarle el máximo provecho, ¿sí? Entonces, si tenemos un artículo 14 en la ley del CNTV desde el año 92 que dice que tiene que asegurar mecanismos y procedimientos que permitan al pluralismo informativo y no se ha hecho eso en 30 años. Entonces, como que, o sea, tú me estás diciendo que empecemos ahora a pensar una ley de medios que seguramente te va a salir en 5 años más, es mejor que empezar ahora a decir ya, ¿cómo resolvemos esta cuestión que tenemos ahí hace 30 años sin aplicar? ¿Se entiende?
Sí.
O sea, una cuestión para mí es una cuestión práctica.
Claro, que implica en cierto minuto, en cierto punto, y por eso también el chiste de, bueno, que ya se vaya Piñera, implica la voluntad política como de un organizado. Que logre dar forma concreta también a esas demandas o cambios que se buscan hacer. Pero lo que sí es que yo sí haría una ley para prohibir las motos ruidosas.
Y yo, para la gente que pone los parlantes en la playa, sí, yo es... soy. Yo, sí, algo así. Sí, los vecinos ruidosos también. No, 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 sí, ahí estamos de acuerdo.
Ya, me parece. Bienvenido al positivismo.
Aguanta, Rafael.
Claro. Oye, Kiara, estamos en cerca de la hora. Tú tienes una reunión ahora, no te queremos quitar más tiempo. No sé, Iván, si tú tienes algo más ahí por agregar.
No, nada más. Cerremos aquí. Me parece que se dio redondito el viaje que imaginamos y te agradecemos un montón, Kiara, la claridad. Y sin duda, nuevamente, esto será un episodio que para quien esté interesado, interesada y no tenga aún, digamos, cercanía con los conceptos, con los problemas, esto puede ser una buena puerta de entrada para luego quizá ir a documentos, ¿no? Estudios y cuestiones ya de orden más especializado, pero creo que se cumplió muy bien el objetivo nuevamente y eso es siempre gracias al invitado o la invitada, así que todo el agradecimiento para ti, Kiara.
Muchas gracias por haberme invitado. Y eso, quizás como para cerrar, decir que efectivamente estos 30 años, también un poco como debatiendo como con esta acusación, ¿no? De que con los comunistas se iba a regular todo, ¿no? Y que como que el control, o sea, ya tenemos regulación. Lo que pasa es que es una mala regulación, es una regulación, digamos, muy, muy desde una perspectiva de fortalecer a los grandes medios, ¿sí? A los medios comerciales, y no desde una perspectiva de profundización mediática, de profundización de la democracia a través de los medios. Y creo que ese es como el cambio que debiera hacerse, y ese es un poco el horizonte que debiera tener la dimensión de la comunicación y la libertad de expresión en la Constitución.
Se me ocurrió una ley más, una ley que prohíba decir... Es que yo no veo
tele. Medio.
Es que yo no veo tele. Persona que diga es que yo no veo tele, cárcel. Cárcel. O sea, puedes no ver tele, pero no puedes decirlo de esa manera.
Muy bien.
Se van dispersos todos los intelectuales académicos de.
Sí.
No, ya. Dejémosla ahí. Kiara, muchas gracias.
Bueno, gracias. Espero que les dé rating la entrevista esta.
Obvio, y pluralismo. Pluralismo sobre todo.
Sí. Ya.
Ya, Iván, bien. Aprieta. Gracias. Que estés muy bien. Iván, aprieta el botón.
Gracias, Kiara.
Chao,
Kiara.
Chao, chao.
Se acaba otro episodio de Hiedra FM. Escucha cada semana un episodio nuevo a través de Spotify y www.revistahiedra.cl.